camino del Señor, allanad sus senderos. Todos verán la salvación de Dios.
¡Aleluya!
Señor esté con todos vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, si os he de decir la verdad, y a mí me gusta ser sincero siempre, os tengo que confesar que Elías y Juan Bautista son dos personajes que no me caen nada simpáticos. Entre otras razones, porque cuando tengo que hablar de ellos, no sé qué decir. Para nosotros, para nuestro estilo, para nuestra cultura, ¿qué significan? Elías no entendió gran cosa. Era un profeta del Señor. Después de matar a 400 profetas de Baal, el Señor le llevó al monte Horeb y pasó delante de él, primero con un huracán, después con un terremoto, después con un vendaval, y después con una brisa suave. La brisa suave quería decir: Elías, no es así como funciono yo, a base de matar a 400 personas. Yo no soy terremoto, ni soy vendaval, ni soy nada de eso, soy brisa suave. Juan Bautista tampoco se enteró de nada. Como otro Elías, ya está la raíz, ya está el hacha a la raíz del árbol. Ya está, raza de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Y resulta que a los pocos días Jesús, con el Espíritu de Dios ha venido sobre mí, y llega a su pueblo, y la gente se admiraba de las palabras de gracia que decía. La brisa suave y las palabras de gracia y de perdón y de misericordia. Entonces nos es difícil encajar a estos dos personajes. Pero hay algo que yo veo y que me gusta, ahora ya cambio de opinión, en Elías y en Juan el Bautista, y es que Juan el Bautista llamaba raza de víboras y camada de qué, pero de los motes de esos gordos que Jesús lo repitió refiriéndose a los fariseos. Se lo decía a los que venían de Jerusalén, los que venían del templo, a los fariseos y a los sacerdotes y al Sanedrín, pero ¿dónde vais vosotros si no os interesa nada? Y Juan Bautista nunca... ¿Podéis imaginar a un judío que dice Jesucristo de él que es el mayor nacido de mujer antes del reino? Porque después del reino cualquiera de vosotros es mayor que Juan Bautista. Pero antes del reino, el más grande nacido de mujer. ¿Cómo le alaba a Jesucristo y cómo alaba a Elías? Y el uno y el otro, sobre todo el Bautista, no querían ver nada con Jerusalén, con los sacerdotes de Jerusalén. Juan Bautista no pisó por Jerusalén. Y era obligatorio a la religión judía pisar por Jerusalén y ir no sé cuánto. No quiso saber nada. Fue un revolucionario. Ahí ya estoy yo con él. Un revolucionario. O sea, a Juan Bautista y a Jesucristo tenemos que inscribirlos en un movimiento revolucionario antitemplo. Anti, no voy a decir sacerdocio porque suena mal eso, pero anti inmovilismo, anti posturas religiosas hechas y que ya no tienen virtualidad de ninguna clase, que no sirven nada más que para perpetuar el dominio de unos cuantos señores que están ahí engañando al pueblo, pero no dándoles vida, no dándoles vida de verdad. Y entonces surge, pero de parte de Dios, un movimiento fuerte de revolución, de cambio, que lo empieza Juan Bautista con el ejemplo, porque claro, es muy fácil decir, Juan Bautista fue genial, pero ¿qué dicen los judíos de él? Nunca sacrificó, nunca fue a Jerusalén, nunca cumplió las normas y los preceptos de Israel, siempre en el desierto, vestido de piel de camello. No sabía, claro está, lo cara que es ahora la piel de camello, pero siempre en una dimensión, si os dais cuenta, como una dimensión como denuncia, denunciando, bautizaba en nombre de Dios. Y la gente acudía a él. Y la gente acudía de él porque, como nos decía Isaías esta mañana, la gente tiene sed. Pero no bastaba con los sacrificios en Jerusalén para calmar la sed. Entonces nosotros tenemos que ser piadosos, pero no tanto. No tenemos que ser de esos. Pertenecemos a un movimiento revolucionario. Un movimiento antitemplo. Un movimiento antiinmovilismo. Un movimiento antiestructuras hechas, podridas, viejas, llenas de moho, que secuestran a Dios. Porque hay muchos secuestros de Dios, y vosotros creo que me entendéis perfectamente. Secuestran a Dios. Decía una vieja canción, bajad a Dios de los altares y meterlo en la calle y meterlo en el pueblo. Nosotros pertenecemos a ese gran movimiento. Si yo enfoco desde una piedad así como meliflua, meliflua viene de miel, melosa, que también viene de miel. Si yo enfoco a Juan Bautista desde ahí, no entiendo nada. Pero este señor, ¿qué es? Pero si yo le enfoco desde el punto de vista de un rebelde, de un revolucionario, pero de un elegido de Dios, un elegido de Dios desde el vientre de su madre, como sabemos perfectamente por el Evangelio. Un elegido de Dios para cambiar todo, para cambiar de arriba abajo. Aquí es curiosa la frase de Isaías, no sé si os fijasteis, que nos habla de Isaías. Dice, vendrá para cambiar, para reconciliar a padres con hijos. Yo siempre me he fijado en esta frase. No a hijos con los padres, ahora sería al revés. Ahora vendría para reconciliar a los hijos con los padres, pero entonces no. A reconciliar a los padres con los hijos. Eso tiene es una cuestión cultural, pero yo no me voy a meter ahora en eso. Ahora no. Ahora los que tienen el lío, los que se escapan, esos son los hijos. Ahora vendrían a reconciliar a los hijos con los padres, pero en aquella época no. A los padres con los hijos. Entonces, mirándole desde el punto de vista de un movimiento revolucionario, pero divino, a lo divino, que va a continuar Jesús hasta el fondo, y va a continuar Jesús, pero con palabras de gracia, con palabras de misericordia, pero hasta el fondo. Hasta el fondo. ¿Por qué? Porque ha venido, y Dios quiere que tengamos vida, y la tengamos abundante. Lo dice San Juan desde la línea del Evangelio. Para que tengamos vida, le tengamos abundante. No para que estemos adorando a un Dios secuestrado. Y por eso nosotros, los carismáticos, tenemos que considerarnos también un movimiento revolucionario. Brisa suave, ojo. Y palabras de gracia. Pero no adoramos al Dios del retablo muerto. No adoramos a un pasado de moho. ¿Sabéis lo que es moho? Pues el moho. Que también se pronuncia mal la palabra. No adoramos a eso. Nosotros somos unos revolucionarios del Señor. Entonces ya entendemos a Juan Bautista. Y ya entendemos sus palabras. Y ya entendemos cuál era el sentido profundo de su misión, que era dar de beber a la gentecilla, dar de comer en el Espíritu a los que iban a bautizarse. Y por la fuerza del Espíritu, creo que nos dice el Evangelio que acudían montones de personas al Jordán a ser bautizados, porque querían otro Dios, querían otra experiencia. Querían otra vida muy distinta. Y no la encontraban. Evidentemente la gente, nadie se atrevía a ser un revolucionario antitemplo, porque además todas las normas estaban sacralizadas y si no las cumplías te penaban. Entonces tenías que ser templo por encima de todo. Y tenías que ser parte de una estructura. Tenía que ser parte de unos sacrificios y tenía que ser parte de todo eso, aunque no te diera vida. Pero bueno, era el pecado original de ese pueblo. Era la estructura en que naciste, la estructura en que se nació. Pecado original es un pecado de transmisión. Viene de padres a hijos y de generación en generación. Y claro, si caes en un pueblo que ha perdido la experiencia de Dios, pero sigue adorando a Dios sin experiencia, pues desde que naces, naces en un pecado original muy concreto, porque el Dios que te enseñan es un Dios muerto, es un Dios que no da vida. Por eso se necesitaba un cambio, se necesitaba una revolución, se necesitaba algo nuevo que diera vida a la gente. Si nos ponemos en el día de hoy, yo no me atrevo a decir lo que siento, porque después dicen que soy tan bruto y tan exagerado, pero a lo mejor a algunos los van a juzgar por no ser nada brutos, porque que anda que a brutos Juan Bautista me gana. A brutos Elías me gana. Y a palabras Jesucristo me gana. Porque cuando se ponía a hablar Jesucristo, sepulcros blanqueados. Me río porque mi padre, al final, cuando ya era mayor, tenía algo de arteriosclerosis. Y como mi madre y mis hermanas siempre estaban contra él, corrigiéndole, les llamaba raza de víboras. Sepulcros blanqueados. Y entonces yo siempre que digo esto me acuerdo de mi padre insultando a mi madre y a mis hermanas, porque las llamaba raza de víboras. Y las otras a carcajada limpia, claro. Encima, llamaba raza de víboras y se reían. Entonces, ¿y nosotros? Pues bueno, no hace falta urgir demasiado lo que estoy diciendo. Pero sí hace falta que tengamos en el corazón la convicción de que somos un pueblo en marcha, somos un pueblo que tiene un camino, que tiene un destino, que tenemos un Dios nuevo cada día, que no nos podemos conformar con el Dios de ayer, ni el de antes de ayer, que la alabanza es una alabanza que cada día tiene que resonar nueva en nuestro corazón porque somos distintos. Hoy te dicen una noticia mala, pues mañana ya eres distinto. Hoy se muere un amigo tuyo, mañana ya eres distinto. Ya te tienes que dirigir a Dios de otra forma, o tienes que considerar lo que Dios hace contigo de otra forma. La vida nos va cambiando continuamente. Entonces no podemos ser el pueblo hecho ya, el pueblo del templo, el pueblo que no se mueve, el pueblo que conserva todo, el pueblo conservador, el pueblo de ritos nada más, el pueblo de fórmulas, el pueblo de lo hecho, el pueblo esclerotizado, el pueblo mineralizado, el pueblo congelado, congelado. Ya os acordáis, porque lo he predicado aquí, cuando vine yo a dar ejercicios una vez a unas monjas aquí en Valladolid, no digo cuáles. Y el tercer día que veía yo la congelación que había, les entoné aquella canción. Digo, vamos a cantar todos. Descongélame, Señor, con tu espíritu. Y vosotros podéis imaginar a todas las monjas completamente serias cantando Descongélame, Señor, con tu espíritu. Creían que era la letra de la canción. Creían que no se refería a ellas. Tan tranquilas. Ahora ya no están tan congeladas. Gracias a Dios. Pero nosotros somos un pueblo de vivencia, un pueblo abiertos. Abiertos. Así entendemos mejor a Juan Bautista. Y así entendemos mejor a Elías. Y así entendemos mejor sobre todo lo que dice Jesucristo. Dice, ¿sabéis cómo le trataron? A cualquiera que vaya contra lo establecido, y sobre lo establecido económicamente. Porque claro, Juan Bautista en el desierto, fuera del templo, y no predicando sacrificios y corderos y emolumentos de todo tipo, era una amenaza económica seria para el templo, para Jerusalén y para todo. Uf, como nos venga esta gente, o como nos vengan muchos de estos que arrastren al pueblo, vamos de cráneo, vamos mal. Por eso, pues, es bueno que nosotros nos consideremos de un pueblo vivo, de un pueblo que sencillamente está caminando en marcha. Reconocemos que Dios nos guía, nos mueve, y no es lo que tú has hecho ayer lo que vale, lo que vale es lo que el Señor te da hoy hacer. Y no es tu pasado el que cuenta. Lo que cuenta y lo más importante en tu vida es el futuro. En el futuro está lo bueno. En el futuro está lo mejor. Aunque tengas 102 años, siempre será el futuro lo mejor. Porque es la esperanza la que dinamiza el presente, pero en relación con el futuro. La esperanza es el deseo, el bien, es la felicidad. La esperanza busca, sale del corazón y de la voluntad y busca el bien, a Dios como felicidad. Por eso, hermanos, pues bueno, pues nosotros caminamos. Caminamos. De momento, pues vamos a caminar hacia Jerusalén. No, hacia Belén. Para el niño. A recoger a este niño del que hemos hablado y que creo que el Señor nos está hablando de él en este retiro, y acogerle pues con mucho cariño en nuestro corazón, pero como una cosa viva, como una cosa viva. Y no te apenes tanto por la Navidad, que nace el niño, hombre. Te apenes tanto porque una silla en tu casa está vacía en esta Navidad. Pide al Señor una sanación profunda de eso, que todo sigue, que todo está en marcha, que todo vuelve, que la persona que te falta la encontrarás, que la persona que te falta está viva, está en el Señor. Cree en la resurrección, porque sin eso no hay fe posible. Sin la resurrección no hay ni movimiento, ni hay revolución, ni hay nada. No importa el futuro. Si no hay resurrección, ¿qué más da? ¿Qué más da todo? Que vaya o no vaya, que esto. Que haya crisis, que no haya crisis, pues ya está. Se suicida, así ya está. Lo único que nos salva del suicidio es la resurrección. Es la esperanza profunda en Dios, lo único que nos salva. Y es real. Y es real. Y Dios no solamente existe, que el negarlo es una tontería. Es, sencillamente, es vital. Es vital. Y le damos gracias a Dios precisamente por tener, digamos, esta antena hacia la vida, hacia el futuro, hacia la otra orilla. Qué bonito poder cantar nosotros hacia la otra orilla, siempre. Y el pueblo carismático es un pueblo de otra orilla, porque siempre cantamos en realidad en futuro. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Pero no lo estás alabando ahora, no, lo alabaré ahora y por siempre, escatológicamente. Alabaré, porque vivo de un futuro. Es el futuro el que me da una dimensión de vida, una dimensión vital. Y si vemos las cosas así, entonces entendemos el misterio de Juan Bautista, que si lo entendemos desde la pura, pura, pura piedad y desde una teología del moho, decimos, pero este personaje, ¿dónde lo encuadramos? Aunque dicen que del moho sale la penicilina. Bueno, pues que el Señor remueva nuestro moho con una penicilina de salvación para encontrar verdaderamente el camino de la vida y el camino del Señor.